Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este viernes 7 de mayo, Memoria Litúrgica de Santa Flavia Domitila, mártir romana, y Santa Rosa Venerini, virgen fundadora de las Maestras Pías. El Papa Francisco acaba de tuitear en su cuenta oficial de Twitter @pontifex: el cristiano no sigue sus caprichos, sino la llamada del amor, la voz de Jesús. Ayer por la tarde, en el patio de San Dámaso del Palacio Apostólico, tuvo lugar el juramento de los nuevos reclutas de la Guardia Suiza Pontificia, que está al servicio de los papas desde el lejano año 1506. El Papa Francisco envió un extenso mensaje al cardenal Oswald Gracias, arzobispo de Bombay en la India y presidente de la Conferencia Episcopal de esta nación, en el que reza por las víctimas e invoca para los enfermos de COVID, familiares, médicos y rescatistas, perseverancia, fuerza y paz. El Santo Padre Francisco comenzó sus actividades públicas esta mañana a las 10:30, recibiendo en audiencia a Monseñor Christophe Eikasis, arzobispo titular de Roselle, nuncio apostólico en Pakistán. A continuación, el Papa recibió en audiencias separadas a Monseñor Angelo Acatino, arzobispo titular de Sabiona, nuncio apostólico en Bolivia, a Monseñor Giuseppe Fiorini Morosini, arzobispo emérito de Reggio Calabria Bova en Italia, y a Monseñor Giancarlo Becerrina, obispo emérito de Fabriano Matelica en Italia. Además, en la administración ordinaria de la Iglesia, el Papa aceptó hoy la renuncia al oficio de auxiliar de la Arquidiócesis Metropolitana de Birmingham, en Inglaterra, presentada por Monseñor William Kenney. Las piras en las que arden los cadáveres queman también las lágrimas de un país que no puede seguir el ritmo implacable del virus. 4.000 muertes al día, 380.000 contagios en las últimas 24 horas, lo que con la misma tendencia significa millones de casos al mes. La India, que está batiendo terribles récords de pandemia, se enfrenta a una lucha desigual contra la propagación del COVID-19 y se ha destinado una enorme cantidad de recursos económicos, casi 7.000 millones de dólares, a las vacunas y a la atención sanitaria. Es el escenario que rebota en los medios de comunicación y es el mismo que llevó al Papa Francisco a expresar por escrito sus sentimientos al pueblo de este gran país asiático y a su Iglesia. En este momento en que tantos en la India están sufriendo a causa de la actual emergencia sanitaria, escribo para transmitir mi más sincera solidaridad y cercanía espiritual a todo el pueblo. El destinatario de este largo mensaje es el cardenal Oswald Gracias, arzobispo de Bombay y presidente del episcopado local. El Papa recuerda a todos los que han visto su camino cruzado por el coronavirus. Mis pensamientos, escribe, van sobre todo a los enfermos y a sus familias, a los que los cuidan y en particular a los que lloran la pérdida de sus seres queridos. También pienso en los numerosos médicos, enfermeras, trabajadores de hospitales, conductores de ambulancias y en quienes trabajan incansablemente para responder a las emergencias de sus hermanos y hermanas. Con profundo reconocimiento, invoco sobre todos ellos los dones de Dios de perseverancia, fuerza y paz. La oficina de prensa de la Santa Sede publicó un comunicado en el que informa que ayer por la mañana el Santo Padre Francisco recibió en audiencia en el Palacio Apostólico del Vaticano al presidente de la Confederación Helvética, el señor Guy Parmelin. Seguidamente, el señor Parmelin se encontró con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de su Santidad, acompañado por Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los estados. Durante las conversaciones desarrolladas en un clima de cordialidad, además de recordar el generoso servicio de la Guardia Suiza Pontificia en el día del juramento de sus nuevos miembros, se expresó la satisfacción por las buenas relaciones y la fructífera colaboración entre la Santa Sede y la Confederación Helvética. Y en el contexto del reciente centenario de la reanudación de las relaciones diplomáticas, se reafirmó la voluntad de reforzar esta colaboración mutua en las principales cuestiones internacionales y en los ámbitos de interés común. Al final de la mañana, el Papa recibió en audiencia a los nuevos reclutas de la Guardia Suiza Pontificia que por la tarde realizarían su juramento, y lo hicieron con sus antiguos uniformes que perfuman de historia, fidelidad y amor al Papa. Es un tiempo, explicó Francisco a los nuevos reclutas, para comprender también la vocación de la vida. Francisco, al reunirse con ellos antes del juramento de la tarde, destacó la cortesía y la disponibilidad que muestran a quienes se acercan a ellos con una petición, una pregunta o un simple saludo. Aprecio mucho su capacidad para combinar los aspectos profesionales y espirituales, les dijo, expresando así su devoción y fidelidad a la sede apostólica. Por su parte, los peregrinos y turistas que acuden a Roma tienen la oportunidad de experimentar la cortesía y la amabilidad de los guardias en las distintas entradas de la Ciudad del Vaticano. Por eso les pidió que no olviden nunca estas cualidades, que son un hermoso testimonio y un signo de la acogida de la Iglesia. Pensando en llegar a todos sin ningún tipo de distinción en el proceso de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, el Comité de Escucha ha preparado la versión popular de la guía metodológica bajo el objetivo de ayudar a la reflexión, al diálogo y al discernimiento personal y comunitario en este evento que convoca a todo el pueblo de Dios. Sabemos que son tiempos difíciles en los que algunas comunidades pudieran encontrarse con un número reducido, otras todavía tienen que permanecer en sus casas, por eso estamos haciendo todos los caminos que nos resultan posibles para asegurar la participación. Con estas palabras, Monseñor Jorge Lozano, secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, explica el motivo de esta nueva versión de la guía metodológica que lanzaron hace apenas unas semanas. Escuchemos.
El camino de la Asamblea Eclesial que estamos recorriendo quiere estar abierto a todos y todas quienes formamos parte del pueblo de Dios. Por eso hemos previsto esta versión popular de la guía metodológica para participar de este camino de la Asamblea. Esta guía contiene las mismas temáticas que se han venido desarrollando en las otras, el mismo contenido también del documento para el camino, en un lenguaje más sencillo y un poco más reducido. Quiere ser un insumo para asegurar la cercanía a la vida, a los corazones de las personas, ayudar a la reflexión, al diálogo, al discernimiento, tanto personal como comunitario, de todo el pueblo de Dios. Sabemos que son tiempos difíciles en los que algunas comunidades pueden encontrarse en número reducido, otros todavía no, tienen que permanecer en sus casas. Por eso estamos haciendo todos los caminos que nos resultan posibles para acercar la participación, para que todos puedan hacer oír su voz, acercarnos sus pareceres, sus opiniones, sus aportes, para que a nivel del continente, como Iglesia, podamos responder a los nuevos desafíos. La guía está estructurada con el esquema habitual del ver, juzgar y actuar. Quiere ser un camino para revisar nuestras actividades pastorales a la luz de la palabra de Dios y la enseñanza de Aparecida y el magisterio de Francisco, para discernir juntos las respuestas que tenemos que dar en esta hora ante los desafíos que tenemos previos al COVID y aún durante esta pandemia que está azotando de manera particular a los más pobres. Alentamos entonces la participación de todo el pueblo de Dios.
Por su parte, Mauricio López, coordinador del Comité de Escucha, señala que la Asamblea Eclesial quiere abrazar a los preferidos de Dios en el sentido de las bienaventuranzas y en esta perspectiva que han llamado de los improbables, es decir, aquellos que nunca han tenido un espacio más formal de participación o que alguna vez han quedado más relegados en las fases donde se discuten los aspectos más definitorios del proceso. Y en cuanto a esta nueva versión popular de la guía metodológica, explica que su intención no es más que ser un gesto de agradecimiento y pedir que todas las comunidades puedan participar.
A lo largo de todo el proceso de preparación para la Asamblea Eclesial, uno de los aspectos prioritarios que ha estado presente como desafío, como llamado impostergable e ineludible, ha sido la participación plena del pueblo de Dios en el sentido más amplio. Cuando se nos invitó a acompañar todo el proceso de escucha para esta asamblea, un elemento que se hacía presente era toda la tradición de la Iglesia latinoamericana, acompañando y presente con los pueblos, con las comunidades, con aquellos también grupos que han sido tradicionalmente excluidos. Y en el Sínodo Amazónico se vio una experiencia profunda, transformadora también, que dio lugar para que su palabra fuera esencial, no como un acto de filantropía y de buena fe o por llenar números, sino como una voz que ayudó a transformar, a iluminar, como el Papa lo ha planteado, esa periferia que le ayuda al centro a asumir su vocación y su identidad y a reformarse. En ese sentido, esta asamblea ha querido entonces también abrazar a los preferidos de Dios en el sentido de las bienaventuranzas, en esta perspectiva que hemos llamado de los improbables, que nunca han tenido un espacio más formal de participación o que alguna vez han quedado más relegados en las fases donde se discuten ya los aspectos más definitorios del proceso. Esta guía busca hacer eso, un gesto de agradecimiento, de pedir de su presencia, de su palabra, para que todos y todas en las comunidades distantes puedan participar. Pero para llegar a ellos dependeremos de tantísimas personas de la Iglesia que son puentes, agentes de pastoral, cáritas, parroquias, congregaciones religiosas, incluso obispos, párrocos, que hagan entonces el acercamiento a todos esos improbables para que puedan tener una palabra y una participación viva en este proceso. Damos gracias al Dios de la vida porque nos permite que en este proceso asambleario haya este deseo tan profundo, como lo decía el Papa en su mensaje al inicio y en el lanzamiento de la asamblea, para no convertirnos en una élite alejada del pueblo de Dios. El santo pueblo fiel de Dios, pensando en todos y todas, pero también especialmente en los más sencillos, en los improbables, le dan un tono especialmente esperanzador a esta asamblea. Necesitamos de ustedes, todos los miembros de la Iglesia, que hagan de puente para que ellos, ellas en las distintas realidades, comunidades campesinas, indígenas y tantas otras realidades de periferias urbanas, puedan participar. La situación de la pandemia nos llama también entonces a una perspectiva de integración, de participación y de comunión sinodal.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este viernes 7 de mayo. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.